Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hoy que hablamos de empleo público, te tengo que decir que por primera vez la Administración General del Estado ha publicado el calendario de las oposiciones previstas a lo largo de 2022. Algo que parece sencillo, que además nos viene a todos muy bien, sobre todo los que estáis preparando ese tipo de pruebas, pero que hasta ahora no se hacía, con lo cual es una importante novedad que saludamos desde aquí, puesto que estamos en este procedimiento de hablar del trabajo dentro de la administración en las diferentes categorías profesionales. Es verdad que después llegarán otro tipo de procesos vinculados con la nueva normativa dirigida a interinos y a otros colectivos que están buscando la estabilización de sus empleos temporales dentro de la administración. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Para hablar de empleo público y de lo que se tercie, tengo aquí a Javi García. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Pues nada, encantado un día más de saludarte y además estrenando el programa con esta buena noticia que seguro que va a dar mucha certeza a los opositores que no sabían muy bien cuándo se iba a convocar esas pruebas y que ya definitivamente con ese listado pues pueden establecer mejor su calendario de estudio.
Claro, eso es una parte fundamental que hasta ahora, ya digo, no se hacía y parecía una cosa relativamente fácil porque evidentemente las administraciones planifican con antelación sus convocatorias. Pero bueno, poco a poco nos vamos modernizando. Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte, Andrea. Tú como no te preparas oposiciones, pues no
otro tienes... Otro día más. No, pero es verdad que hay que tener una buena organización, tanto para oposiciones como para todo. O sea que...
Claro, claro. Mira que nos lo dice nuestro Rafa Montes, al que escucharemos al final del programa. Y de alguna manera, pues también las administraciones deben ayudarnos en ese propósito. Recuerdo además que el Ayuntamiento de Madrid ya viene haciéndolo. Es decir, que también se conoce el calendario del Ayuntamiento de Madrid para las oposiciones de este 2022 y ya se conocieron las de 2021. O sea que en ese sentido el Ayuntamiento de Madrid sí que ha sido pionero en ese tipo de calendarios, ¿no?, para conocer con antelación. Pero nosotros estamos interesados en nuestras redes sociales, Andrea, en incrementar nuestra familia.
Sí, vamos a comenzar hoy con Facebook y nos pueden seguir ahí en nuestro perfil, se llama Madrid Trabaja.
Y has empezado por Facebook, has innovado, pues vamos con Twitter. Has ido a pillarme, a ver si yo no estaba atento.
Hombre, no, que siempre damos prioridad a Twitter y no es ni más ni menos.
Eso es, pues vamos con Twitter, Javi.
Claro, aquí los oyentes nos encuentran buscando nuestro perfil, @madridtrabajaom.
Vamos con las ofertas de empleo que empezamos, como no... No podía ser de otra manera hoy miércoles, con oposiciones para el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. 58 plazas.
La mayoría de ellas, 48, son de acceso libre y el sistema de acceso será mediante una oposición formada por 4 ejercicios. Hay un cuestionario tipo test de 100 preguntas, una prueba de inglés, el desarrollo oral de 4 temas y, por último, la resolución de varios supuestos prácticos. Se requiere tener el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Además, habrá un curso selectivo para completar este proceso. El plazo acaba el día 1 de marzo.
Además, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convoca otro proceso selectivo, en este caso para 40 ingenieros técnicos de obras públicas.
Sí, los aspirantes deberán tener el título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y superar un proceso selectivo formado por una fase de oposición de 3 ejercicios teórico-prácticos y un curso selectivo. Hasta el 1 de marzo se puede presentar la candidatura.
En Pozuelo de Alarcón necesitan auxiliares administrativos.
con tareas de atención al cliente, la gestión y resolución de incidencias y otras labores administrativas. Se requiere tener experiencia en un departamento de administración, también buen manejo del paquete Office y disponibilidad para incorporarse de forma inmediata. El contrato que ofrece esta empresa es de tipo temporal, a jornada completa y el salario de 17.000 euros brutos al año.
Aprovecho para hacer spoiler y hoy hablaremos de oportunidades de empleo público también en Pozuelo. Mientras tanto, una empresa de contact center busca a 12 teleoperadores.
Para labores de atención al cliente, por lo que se necesita experiencia de teleoperador mínima de 6 meses, conocimientos de idiomas inglés o francés y disponibilidad para teletrabajar y así como también para asistir a la oficina. El contrato es temporal, la jornada completa y el salario ronda los 9 euros brutos la hora.
En Camarma de Esteruelas demandan electromecánicos de mantenimiento industrial.
Para labores de control y de mantenimiento de maquinaria de fabricación de mascarillas, la puesta a punto y mantenimiento, subsanación de incidencias y de reparación de averías. Piden la titulación de ingeniería electromecánica, también experiencia anterior de al menos 2 años, conocimientos de inglés nivel intermedio y también de informática, así como el permiso de conducir tipo B. El contrato es de tipo temporal, a jornada completa, en turno de 9 a 2 de la tarde y de 3 a 6. El salario de 1.500 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo primero que tienes que hacer es visitar la página web de Onda Madrid, después ver nuestro apartado, el de Madrid Trabaja, pinchar sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de febrero. Miércoles que os acompañamos hablando de empleo público aquí en Madrid Trabaja, nos fijamos en los ayuntamientos de nuestra comunidad que también lanzan convocatorias. En este caso nos hemos fijado en Pozuelo de Alarcón porque tienen procedimientos abiertos para 4 categorías profesionales que nos parece muy interesante, con lo cual saludamos ya a Ana María Rodríguez, concejala de Recursos Humanos de este ayuntamiento. Ana María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ana María, 4 categorías, ¿verdad?, las que tenéis en estos momentos con la convocatoria abierta.
Efectivamente, en este momento tenemos 4 categorías abiertas. 2 son para personal técnico, son para A1, y otras 2 son para C2, personal auxiliar.
Claro, que esas son las categorías en las que se basan para después pedir el tipo de titulación, ¿verdad?
Efectivamente. Las 2 categorías de A1, una es un ingeniero de caminos, canales y puertos, para cubrir una plaza de ingeniero de caminos por concurso de méritos. Otra es para cubrir una plaza de arquitecto técnico. En este caso es una 2, creo, por concurso de méritos
sí,
también.
Sí, sí, porque es diplomado universitario, el A2 y el ingeniero.
Bueno, son técnico. Titulaciones de grado.
Sí, sí, lo que pasa es que eran las antiguas diplomaturas.
Efectivamente.
Era ingeniero técnico.
Es una 1, que es lo que antiguamente llamaríamos un licenciado.
Eso es.
Pero bueno, el arquitecto técnico es lo que nosotros, los más mayores, sí, conocíamos como los ingenieros técnicos, las carreras técnicas.
Perfecto.
En este caso, dentro de las categorías profesionales de la administración pública, sería lo que llamamos una 2.
Claro. ¿Y el arquitecto técnico pasa por examen o también es concurso de méritos?
No, concurso de méritos.
También, ¿no?
Sí, por concurso de méritos.
¿Es un proceso, entiendo, en estos 2 casos de estabilización de empleo temporal?
No, son de estabilización. Estos 2 casos, tanto el ingeniero de caminos como el arquitecto técnico, son plazas por provisión, es decir, que están destinadas a funcionarios de otras administraciones que quieran cambiar de puesto, cambiar de ayuntamiento o de administración para trabajar.
Ah, correcto, correcto. Entonces, me imagino que sí habrá candidatos interesados, ¿no? Que en Pozuelo se vive muy bien.
Pozuelo es muy bonito para vivir y además se trabaja sí, muy bien en este ayuntamiento también.
Claro.
Y yo creo que sí, que son puestos bastante interesantes.
Ajá. ¿Y en cuanto a los auxiliares?
Pues de auxiliares tenemos una convocatoria, esta sí que es por oposición libre, es para C2, auxiliares administrativos, son 2 plazas las que ofertamos, pero de esa convocatoria quedará también una bolsa de empleo para cubrir después posteriores interinidades, bajas o otras cuestiones que pudieran surgir en el quehacer diario del ayuntamiento. Y 4 plazas de auxiliares de bibliotecas.
Uh-huh. Que también tienen que pasar por examen, entiendo, ¿no?
También es por turno libre. Sí, tienen que pasar 2 exámenes. En el caso de los auxiliares administrativos, es una primera prueba tipo test, creo que son 50 preguntas sobre los temas generales para cualquier administración. Y la segunda prueba es una prueba informática delante de un ordenador, una prueba práctica para manejar el Word y el Excel.
Claro, que van a ser fundamentales en sus trabajos ordinarios dentro de...
Claro, porque hoy en día la labor de un auxiliar administrativo se centra todo en el trabajo delante de las pantallas, es como mejor nos pueden ayudar.
Claro, claro. Los auxiliares de biblioteca también suele ser similar. En este caso me imagino que habrá una prueba tipo test y una prueba práctica. Seguramente.
También tienen una prueba práctica sobre los típicos temas estos de biblioteconomía, indexación y cosas de estas.
Vale.
Y claro, también para manejar los programas informáticos que se utilizan para la organización de las bibliotecas.
Bueno, Ana María, estas son 4 categorías profesionales en las que tenéis procedimiento abierto, pero aprovecho que hablo contigo para ver qué planteamiento tenéis en 2022. Os vamos a tener que llamar mucho porque tenéis muchas convocatorias.
Yo creo que sí, que nos vais a tener que llamar mucho porque tenemos bastantes convocatorias. De hecho, ayer creo que se publicó en el BOCAN también una convocatoria por turno libre. Esta pertenece a una oferta de empleo, creo que era del 21.
Sí.
Para un ingeniero técnico en informática.
Ajá.
O sea que también es bastante interesante.
Sí.
Y a lo largo de estos meses sí que vamos a sacar ofertas por turno libre, bastantes, y posteriormente tendremos que sacar todo el proceso de estabilización.
Ya, y luego no sé cómo lleváis lo del decreto de los interinos dentro del ayuntamiento, que están todas las instituciones. Pues un poco de cabeza con esa nueva normativa.
¿Con la normativa para la estabilización?
Sí, bueno, el decreto que regula que aquellos interinos que lleven más de 6 años en un mismo puesto pasen por concurso de méritos.
Sí, nosotros ya tuvimos las mesas de negociación y publicamos nuestra oferta de empleo extraordinaria de estabilización antes de finalizar el año anterior. Con lo cual es algo que ya llevamos adelantado, ya lo hemos negociado todo con los sindicatos. Y en breve iniciaremos las negociaciones para las bases, cómo se van a sacar las bases y en qué sentido y todo. Pero no tenemos ninguna conflictividad en ese tema con los interinos del Ayuntamiento de Pozuelo.
Claro. Bueno, si en realidad ha sido la conflictividad, Ana María, es que habéis tenido que trabajar duramente antes de acabar el año, ¿no?
Hemos trabajado duramente antes de acabar el año porque queríamos que este tema quedase cerrado antes de terminar el año para que este año nos permitiera ponernos a trabajar, porque sabes que antes de que finalice el año tenemos que tener todas las convocatorias publicadas en los boletines, sí. Entonces si no podíamos ir muy agobiados.
Claro.
Y a finales del año 24 tendremos que tener acabados todos los procesos. Aunque nuestro objetivo es tenerlo todo antes, seguro.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes. Hemos hablado con muchos ayuntamientos y les hemos formulado la misma pregunta porque sabemos que ha sido un momento de trabajar duro y de ver un poco cómo se tramitaba toda esta cuestión, de la que hay muchas personas pendientes, no solamente en Pozuelo, sino en otros instituciones.
Muchas personas que llevan muchos años como interinos y realmente es cierto que hay que buscar soluciones.
De acuerdo. Pues Ana María Rodríguez, un placer, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Muchas gracias, encantada de poder hablar con vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, todos con el Rayo Vallecano.
Desde las 7:30 de la tarde estamos en Vallecas para apoyar al Rayito en la eliminatoria de cuartos ante el Mallorca.
Las semifinales le esperan, ronda que no alcanza desde hace 30 años.
El sueño está más cerca.
Y además tenemos baloncesto, duelo por todo lo alto entre el Real Madrid y el Olympiacos.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Semana hemos tenido noticia porque se han celebrado los exámenes para optar al MIR, a las plazas de médicos residentes, y hemos tenido polémica porque, dada la situación en la que nos encontramos, pues ha habido personas que por desgracia se han contagiado de COVID y que no han podido examinarse. Tampoco el Ministerio de Sanidad les ha proporcionado otra posibilidad que no sea la de esperar al año próximo, lo cual es una faena, como vamos a comprobar en los próximos minutos. Vamos a hablar con Sheila Justo, que es responsable del MIR en el sindicato AMIT. Sheila, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el Ministerio de Sanidad no ha arbitrado medidas para que las personas contagiadas pudieran presentarse en otro momento?
Pues la verdad es que sí que nos parece sorprendente, porque ya el año pasado aconteció lo mismo, y con la diferencia de que incluso los contactos quedaban excluidos, porque el año pasado no había población de esa edad vacunada, a no ser que hubieran estado, bueno, ni siquiera, no estaban ni siquiera en posibilidad de estar vacunados. Entonces, en este año, pues ya era la segunda convocatoria que se producía y entendíamos que tenían que tener sensibilidad en esa circunstancia, que era relativamente frecuente. Nosotros solicitamos que se tuviera en cuenta en la última reunión del 22 de diciembre, pero al no obtener respuesta, pues han quedado de nuevo excluidos, y con la consecuencia de, bueno, perder otro año más, que es lo que el Ministerio nos dijo cuando lo solicitamos, que todos los años hay examen MIR.
Claro, porque, Sheila, vamos a explicarle a los oyentes que no saben en qué consiste este examen, la importancia que tiene para las personas que se inscriben en la prueba.
Claro, después de 6 años de carrera, la preparación al MIR normalmente es un año más, y durante ese año es realmente una prueba de obstáculos, porque es una competición con todos los compañeros licenciados, entre todos los compañeros licenciados de España, para obtener las plazas que se ofertan desde el Ministerio de Sanidad. No es solo importante aprobar, sino tener un número suficiente para escoger la especialidad que quieres. A veces se aprueba y no se obtiene lo que uno quiere y tiene que repetirlo. Por tanto, es un esfuerzo muy importante.
Porque el año pasado, Sheila, hablamos contigo, porque el año pasado sí que hubo también polémica por el asunto del reparto, ¿no?, de las plazas.
Claro, y este año pues se plantea la misma circunstancia, porque el examen es una situación que, bueno, cuando ya se obtiene una posición, posteriormente hay que elegir la plaza en base a esa posición del examen y los expedientes. Entonces, normalmente la elección ha sido en tiempo real, hasta que el año pasado implementan que sea de forma telemática, que nosotros entendemos que la tecnología hay que integrarla dentro de las administraciones. Pero claro, nos retrocedemos en el formato, porque en vez de ser en tiempo real es en diferido. Es decir, tú envías un listado de las plazas que quieres y ellos te asignan una de tu listado. Y es un método totalmente diferente al que había hasta el momento, que tú elegías la plaza que querías qué querías especializarte, que va a ser tu profesión para toda la vida.
Sí, en este intento que digo, para que todos conozcamos la consecuencia que tiene que una persona contagiada de COVID no haya podido hacer el examen este fin de semana, es que podemos decir que ha perdido el año.
Totalmente. Además, ya sabemos de casos y esto ha sido una situación que, bueno, pues que, bueno, sabíamos que iba a ser relativamente frecuente, teniendo en cuenta que ante esa instrucción de exclusión, los estudiantes han cambiado sus hábitos, los estudiantes, me refiero, licenciados aspirando a las plazas, han cambiado sus hábitos para no llegar a la prueba o contagiados o positivos o con síntomas.
Claro. De cualquier manera, yo me sorprende porque hay otras oposiciones donde se han dado casos similares y se ha podido habilitar otra fecha para que se pudieran presentar.
Claro, ese es el motivo por el que nosotros hemos ofrecido el recurso individual para que ellos soliciten su derecho a examen, porque entendemos que claramente ante una situación de tal frecuencia el Ministerio la tenía que haber previsto y dar las herramientas para optar por tu examen en otro momento sin necesidad de perder un año más, teniendo en cuenta cómo estamos de médicos, ¿no?
Ya, claro. Por tanto, digamos que el recurso va a ser individual, no lo vais a presentar como organización, ¿no?
No, eso tienen que ser los afectados. Nosotros ya solicitamos en las reuniones que tuvieran en cuenta esto. Pero claro, estos recursos son individuales ante la situación de pérdida del derecho a examinarse porque quedas excluido. De hecho, lo sorprendente que algún afectado, o sea, algún positivo me llamó preguntándome si le iban a devolver las tasas. Porque claro, es tan importante el daño producido, ¿no? El hecho es que es intangible, ¿no? El hecho de perder otro año. Entonces, la cuantificación única que hay es el pago de la tasa y me preguntaron incluso esa posibilidad de la devolución de ese pago.
Claro. Sí, una vez que no has podido hacerlo, además por circunstancias ajenas a ti, pues es lógico ese pensamiento, pero más lógico es pensar que se pueda reclamar la posibilidad de que puedan realizar el examen. Porque, Sheila, en general estamos hablando de gente muy joven, la que se presenta a esto de los MIR, pero hemos conocido un caso a través vuestro de una persona que, bueno, se jugaba el todo o nada en esta convocatoria. Es un tocayo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javier, en tu caso tuviste la mala pata, por así decirlo, de contagiarte justo el día antes.
Así es. Yo trabajo como médico de atención primaria. He estado toda la pandemia en primera línea. Este año aposté porque me apetecía intentarlo. Me apunté a una academia en marzo. Mis vacaciones de verano se redujeron a una semana y aposté por guardarlas para el último mes, sabiendo que los días de guardia yo no me iba a poder coger vacaciones porque no podía hacer un 7 a mis compañeros. Entonces, claro, yo cuando no tenía guardia utilizaba mis vacaciones el último mes para estar encerrado. Uh-huh. Y efectivamente, la madrugada del jueves al viernes ya me empecé a notar mal en la cama y por los síntomas pues sospeché lo que estaba ocurriendo y a las 7 de la mañana del viernes me hice un test y rápidamente salió positivo.
Ya. Javier, para la gente, insisto, que no conoce vuestro mundo, tú eres médico de atención primaria y haces el MIR porque quieres acceder a una especialidad, ¿no?
Sí, Javier, la verdad es que mi hay que ser sensatos, ¿no? Yo me quería reciclar porque me parece interesante, dado pues que nuestras especialidades, nuestra medicina avanza a pasos agigantados, sobre todo con nuevos tratamientos, nuevos avances, y me parece que hay que estar bien actualizado, pero lógicamente con la ilusión de hacer un buen examen, tener la opción de elegir una especialidad, como bien decía Sheila, que te guste y en el lugar que tú quieres, lógicamente, ahí está la dificultad. Y la ilusión la tenía y todas las horas del mundo y sacrificios pues los había hecho, ¿no? Y claro, te quedas un poco sin capacidad de reacción.
Yo el otro día comentábamos este asunto y decíamos, oye, ¿habrá alguna persona contagiada que diga, yo me presento? Es decir, que también ha dependido un poco de la responsabilidad, en este caso tuya, de no acudir con síntomas y con el test positivo.
Sí, mira, la primera reacción es decir, mira, me voy a dopar, me voy a poner 4 mascarillas y yo voy a hacer el examen. Si el ministerio no me respeta, yo tampoco lo voy a respetar. Empiezas a pensar, ¿sabes? Aquí no se trata de respetar al ministerio, se trata de respetar a todos los compañeros que van a hacer el examen, que no tienen por qué asumir un riesgo por una mala conducta tuya. Amén, no. De que lógicamente hay sanciones y multas económicas. Entonces, lógicamente, con la reflexión optas por aceptar la norma que hay en ese momento, y sobre la norma que tú has cumplido, que es lo que te marca la ley, pues buscar tus derechos, que es lo que hemos optado, ¿no? No vamos y ejerceremos nuestro derecho a ver si con el recurso pues tenemos alguna posibilidad.
O sea, ¿qué piensas? ¿Recurrir la posibilidad de que os repitan el examen? Yo, además, es que hay antecedentes, Javier, o sea, que en otro tipo de pruebas de acceso al empleo público se está respetando que si hay una persona contagiada, pues pueda realizar el examen más adelante.
Sí, yo el recurso ya lo he presentado hoy. Bueno, han presentado, lógicamente, por poderes y vamos, ha habido otras oposiciones, incluso en esta mañana me he enterado de una oposición de Fuerza de Seguridad del Estado.
Sí,
a nivel
sí.
Universitario me consta que hay universidades que si, cuando hagan los parciales, los exámenes, ahora si hay un alumno que está enfermo con COVID y lo justifica, tiene derecho a que se le haga el examen. En otro momento, para que no pierda la convocatoria, o sea, que eso es una cosa que es bastante obvia y lógica, no es una cuestión particular, ¿no? Yo claro. Creo que es un problema de salud pública excepcional.
Desde luego que es un asunto que no sucede afortunadamente todos los días ni todos los años, aunque llevamos ya 2 padeciéndolo. Y yo siempre digo lo mismo, Javier, porque a lo mejor al principio es normal que nos pille a todos un poco desubicados, ¿no? Y que se tomen medidas a lo mejor deprisa y corriendo, pero es que ya han pasado 2 años. O sea, yo creo que ya hay que establecer, en fin, medidas que garanticen los derechos de gente como tú.
Así es, efectivamente. Tan cierto es que nos pilló a todos con el pie cambiado al principio de la pandemia, pero efectivamente ha pasado mucho tiempo, hemos podido aprender, hemos podido saber organizar mejor las cosas, prever, anticiparnos, pero bueno, parece que no todo el mundo ha ido en esa línea, ¿no?
Claro.
Yo creo que no va a estar en decir, en el supuesto de que pueda ocurrir esto, se prevé, no, en el supuesto de que pueda, no, es que va a ocurrir seguro, que sabes claro. Que va a ocurrir seguro, entonces adelántate.
Claro, porque además soy miles de personas, lo extraño es que no hubiera nadie contagiado. Y Javier, yo decía que la mayoría de tus compañeros son gente joven, que bueno, parece que cuando eres joven, un año perdido, bueno, pues no es tan perdido, pero claro, cuando ya tienes una edad, ese año es esencial.
Para mí es esencial y también digo que no va a haber más. Yo tenía muy claro que era el último intentón, pues porque tengo otras obligaciones familiares, laborales, y bueno, y lógicamente el peso de los años también pasa factura para estar metiendo muchas horas después de tu jornada laboral, sacrificándote por cosas. Yo tenía claro que era mi último intento y lo va a ser. Entonces todavía quizá ese sabor agridulce y esa intención es todavía mayor, si cabe.
Claro. Vamos a hablar con una compañera tuya, con Laura, que sí pudo presentarse al examen este fin de semana. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tú me imagino que con los dedos cruzados no te presentaste.
Bueno, sí. La verdad, yo, al igual que Javier, estaba trabajando. Yo trabajo justo también en el control COVID de todos los aeropuertos de España, con AENA. Entonces, bueno, también es una exposición alta. Yo, al igual que Javier, he tenido que organizar las vacaciones que por derecho laboral debería yo poder utilizar para descansar, para desconectar, para
sí.
Que llevamos en una pandemia un buen tiempo y hemos estado también en primera línea haciendo lo que podemos.
Y cansados también.
Y muy cansados, y además opositando al mismo tiempo, que yo hacía una jornada completa y tenía igual que hacer otras 8 horas de estudio. Y esto de llegar al momento del examen al último mes y saber que el protocolo que te publica el ministerio es exactamente el mismo protocolo que publicó hace un año, como si no hubiésemos avanzado absolutamente nada, como si no conociésemos absolutamente nada más sobre este COVID, como si no hubiésemos vacunado al 70% de la población española, pues nos deja muy descolocados. La verdad que esperábamos mucho más de este ministerio.
Incluso me imagino que los días previos, las semanas previas, bueno, claro, como le sucedía a Javier, vosotros que estáis en activo, es muy complicado tomar medidas que aseguren al 100% que no os vais a contagiar, pero una cierta precaución sí que tendríais ambos, ¿no, Laura?
Sí, sí, por supuesto. Vamos, yo reduje al máximo pues mi contacto. Yo incluso lo que hice fue utilizar mis vacaciones para no estar en contacto con nadie las últimas 2 semanas. Entonces yo lo que hice fue pedir vacaciones estas últimas 2 semanas y para reducir al máximo y no correr ningún riesgo de contagio. No me la podía jugar, básicamente, porque es un año de vida. Entiendo que esto me lo pude permitir yo, pero, por ejemplo,
no todo
nuestros
el mundo,
compañeros,
claro.
Exacto, nuestros compañeros de atención primaria, como bien lo ha dicho Javier, o muchos de ellos que están en las UCI, o muchos de ellos que hacen guardias, pues no podían tener este privilegio que tuve yo.
Bueno, y aparte, Laura, no sé si tienes familia ni tampoco viene al caso, pero es que en el momento que estés conviviendo con chavales en edad escolar, pues ya también tienes ahí un riesgo por pequeño que sea, ¿no? O sea, que realmente por mucho que tú no establezcas contactos, pero al final tienes familia y no vas a encerrar a toda la familia en casa esos 15 días.
Exactamente, es que el riesgo no es cero. Yo incluso estaba yo con mi madre y he decidido pues no estar más con ella porque ella trabaja todos los días atendiendo al público. Claro. Que eso también te afecta porque tú llevas un año haciendo una carrera de fondo que no solo es una carrera de mucha exigencia teórica y bueno, lo mínimo que se nos pide para poder ingresar a trabajar en el sistema sanitario español, que es de los mejores que tenemos, sino que también es una carrera de fondo psicológica y te tienes que aislar de toda tu red de apoyo básica. Y la verdad que no llegas en tus mejores condiciones a un examen como el que es el MIR o el EIR o cualquiera de los que se presenta.
Sí, porque estamos hablando de médicos, pero la misma situación la han pasado enfermeras, enfermeros, psicólogos, psicólogas, en fin. Toda la rama sanitaria que tienen este tipo de exámenes para diferentes especialidades. Y luego, Laura, también me imagino que, como comentábamos con Javier, con la sospecha, ya no solamente que pudiera haber alguien asintomático a tu alrededor que ni siquiera a lo mejor supiera que estaba contagiado, sino gente que lo supiera y dijera, bueno, es que me juego la vida, no puedo faltar.
Exactamente, es que para la muestra es que tengo yo para informarte que he empezado con síntomas respiratorios esta mañana y no he tenido ningún contacto, entonces a lo mejor es que mi aula alguien ha llegado con o sin conocimiento de poder estar contagiándonos. Es que yo no lo sé, porque yo, lo que te digo, estuve encerrada porque mis últimas 2 semanas fueron de estudio y además me las he pedido de vacaciones para no entrar precisamente en contacto con nadie. Y 48 horas después de que yo estoy en un aula durante 4 horas y media con algunas personas que no conozco, empiezo con síntomas respiratorios, estoy esperando el resultado de mi PCR ahora mismo.
Claro, claro. Es que eso puede suceder, ya digo, decía Javier, tiene consecuencias legales, claro, primero hay que descubrir quién se ha presentado y si lo sabía o no lo sabía, porque también puede ser que no lo supiera.
Exacto, es que ¿cómo lo vas a saber? Es que primero hay un gran grupo de personas asintomáticas y segundo... Es que no había un protocolo de nada, es que ni siquiera qué hacer en caso, por ejemplo, decía, bueno, no asistas si tienes síntomas compatibles con COVID. Es que yo te puedo hacer una lista de lo que es compatible con COVID
y
me salen 100 síntomas. Exacto, me salen 100 síntomas.
Que te levantas con el estómago un poco revuelto, pues vete tú a saber, ¿no?
Exacto, es que yo leía el protocolo y yo decía, pero pero es que no lo entiendo, vamos
claro.
a ver. Y entonces nuestros compañeros asmáticos, que de entrada son respiratorios crónicos de toda la vida, como tosan o como algo pase en el aula, les sacarán y ya está, y hasta ahí ha llegado su oportunidad, porque son sintomáticos respiratorios por haber nacido así. Claro. Es que no lo entendíamos, y ni siquiera las personas que estaban a cargo de las aulas lo sabían, que si vas y preguntas a cada aula, todos hemos vivido una situación diferente porque no había un protocolo y no sabíamos cómo, a qué nos enfrentábamos.
La verdad es que es una situación que yo creo que tendrá que ponerse algún tipo de solución, si no es de manera dialogada con el Ministerio, pues a través de los recursos que, como Javier va a hacer, pues me imagino que el resto de compañeros igual. Sheila, porque a todo esto, con el Ministerio, ¿habéis podido por lo menos sentaros para poner el asunto encima de la mesa o solamente ha sido la relación a través de los medios de comunicación?
Pues en las reuniones que tengamos, como tenemos reuniones mensuales, como consecuencia de esto, tuvimos la última el 22 de enero y entiendo, o sea, de diciembre, y entiendo que ya en enero no ha sido posible. En febrero nos volverán a convocar para, además de comentarle estos casos, pues ver cómo va a ser el siguiente paso, que es la elección de plaza. O sea, que más o menos tenemos una frecuencia al menos o más o menos mensual, que bueno, pues en este caso no se ha respetado, y este mes pues ni siquiera hemos tenido reunión. Entiendo que por la circunstancia de no dar más opciones, pues se cerró esa opción, y ya ahora pues el diálogo o el debate será en torno a la elección de plaza, porque ese capítulo lo entendieron cerrados y ellos entendieron que estaban excluidos, y poco más, aunque se volverá a insistir en esa circunstancia, desde luego, al inicio de la reunión, como siempre, pues se intenta que se valore el esfuerzo de los profesionales sanitarios, que además muchos de ellos estaban trabajando y han estado trabajando.
Sí, y a la vez preparándose el examen, como hemos escuchado en los casos de Javier y de Laura. Sheila, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Javier, nada, hombre, que espero que el recurso sirva para que te hagan el examen y puedas incluir en esta edición de los MIR, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y Laura, nada, que mucha suerte, ¿vale? Mucho éxito.
Muchas gracias.
Gracias a los tres por haber compartido estos minutos con nosotros.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y apostamos de forma importante por la formación gratuita. Aquí cada día tenemos un apartado en el que te aconsejamos, te damos a conocer aquellas propuestas que pueden ser de tu interés. Y hoy, que además yo creo que estamos hablando de autónomos y les puede venir muy bien, hay un curso de captación de clientes a través de email marketing, a través del uso de una de las plataformas que se llama MailChimp.
Sí, el 29 de marzo comienza esta teleformación dirigida a aquellos trabajadores ocupados
que quieran planificar correctamente una campaña de email marketing con Mailchimp.
Hay un curso de conceptos básicos de comercio electrónico.
Son 20 horas de formación para aprender y adquirir los conceptos básicos del comercio electrónico, definición, tipo y normativa sobre protección de datos y la seguridad dentro del mundo de Internet. Comienza el día 31 de marzo, se extiende hasta el 6 de mayo.
Y un curso de analítica web para medir resultados de marketing.
El 7 de marzo comienza este curso en turno de tarde para aprender a identificar las herramientas y también variables de analítica web con el fin, después de obtener resultados acerca de la información y los comportamientos que aporta el rastro de los usuarios en la web y en la web 2.0.
Y hay un certificado de profesionalidad en repostería.
Terminamos con esta formación de 420 horas presenciales para aprender a elaborar masas, pastas y productos básicos de múltiples aplicaciones para pastelería, repostería. Comienza el 7 de febrero, la semana que viene, en Alcalá de Henares.
Es muy malo dar a estas horas este curso cuando nosotros apenas ni hemos podido comer hasta que no terminamos el programa. Pero bueno, de cualquier manera, quieres conocer los enlaces para inscribirte a estas formaciones. En cualquier buscador de internet escribe Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, y una vez que pinches en nuestra web te encontrarás los cursos de formación de este 2 de febrero. Leíamos hace algunos días que la ley ómnibus que está preparando la Comunidad de Madrid, según el sindicato CESIF, vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público. Y hemos dicho, vamos a hablar de este asunto con Víctor Martínez, que es presidente del sector de administración local de CESIF en Madrid, pues para que nos aclare este asunto. Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos casi que empezar por lo más básico. ¿Qué es esto de la ley ómnibus?
Bueno, pues la ley ómnibus es un totu revoluto que se ha sacado la Comunidad de Madrid, que engloba cientos, prácticamente cientos de modificaciones, y lo han llamado, es una ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y modernización de la administración de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues han ido haciendo modificaciones pequeñitas o grandes en algunos casos de determinadas leyes que a nosotros como sindicato mayoritario de la administración local pues entendemos que nos afecta de lleno.
En la administración local es donde afecta fundamentalmente esa vulneración de derechos que consideráis que se está estableciendo en ese proyecto, porque de momento es un proyecto nada más, ¿no?
Sí, bueno, no afecta solamente a la administración local. A la administración local nos afecta en una modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, pero como sindicato de la Comunidad de Madrid nos afecta al colectivo de policías locales, afecta al colectivo de bomberos de comunidad, agentes forestales y a la sanidad madrileña, con lo cual afecta a un amplio espectro de los empleados públicos de toda la Comunidad de Madrid.
¿Y de qué manera afecta? ¿Cómo se van a sentir perjudicadas aquellas personas que trabajan en esos sectores que nos has comentado?
Bueno, pues en primer lugar se hacen una serie de modificaciones de diferentes leyes, modificaciones que se tendrían que haber negociado con los sindicatos mayoritarios de la Administración Autonómica de la Comunidad de Madrid. El EBE marca, el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, establece la obligatoriedad de las administraciones públicas de previamente a modificar condiciones de trabajo de los empleados públicos, se tienen que sentar y negociar con los sindicatos. En este caso, la administración no ha negociado nada, ha sacado el anteproyecto de ley sin negociar nada con nosotros.
Uh-huh. Pero no se ha negociado y hay dentro de la letra de esa ley apartados que perjudiquen a policías locales, a bomberos, a agentes forestales, a sanitarios.
Pues mira, efectivamente, por ejemplo, en la categoría de policías locales se va a hacer una modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales. Hemos estado negociando con la Comunidad de Madrid, en la mesa de policía, estuvimos negociando más de 3 años una Ley de Coordinación de Policías Locales y a posteriori se negoció un reglamento que desarrolló esa ley. Pues de buenas a primeras nos cambian las cartas con las que jugamos. En la Comunidad de Madrid se ha modificado a los policías locales, se les ha modificado del grupo C2 al C1, ¿vale? La ley lo que establece es que de manera automática y teniendo la titulación, los policías locales de la Comunidad de Madrid, como ya ocurre prácticamente en todas las comunidades autónomas, pasan automáticamente teniendo la titulación del C2 al C1. Durante estos dos años se ha estado haciendo en muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, pero con este anteproyecto esto se corta y nos obligan, de ser un paso automático, a tener que pasar nuevamente una fase de concurso oposición. ¿Qué va a ocurrir? Yeah. Que hay policías de muchos ayuntamientos que ya están reclasificados y los que los ayuntamientos no han sido previsores y no lo han hecho rápidamente, pues se van a encontrar que esos policías no se van a poder reclasificar automáticamente y van a tener que realizar nuevamente una fase de concurso oposición.
Víctor, para explicar, vamos por partes, porque es bueno que, sobre todo a personas que no trabajan para la administración, les expliquemos bien el asunto. Al pasar de C2 a C1, les piden una titulación que, si no me equivoco, es bachillerato, ¿no?
Exacto. Los policías que reúnan el requisito de titulación y van a poder reclasificar automáticamente
si tenían el bachillerato. Y eso tiene otra consecuencia, y es que cobran un poquito más.
Efectivamente, pero bueno, la diferencia retributiva tampoco iba a ser muy grande.
¿Verdad? Bueno, pero sí, sí. Pero bueno, pero la hay.
Hay, la hay, lógicamente.
Lo digo porque, como nos explicaba, los que no estén reclasificados, pues se quedan esperando esa convocatoria para poder acceder al C1 y acceder a esas mejoras.
Claro, pero más, fíjese, ni siquiera en este caso es el tema económico lo que más va a perjudicar a los policías locales, que les va a perjudicar, pero lo que más les va a perjudicar es que, por ejemplo, en toda España, los policías locales, yo creo que de prácticamente todas las comunidades autónomas, ya están reclasificados en el C1, con lo cual los compañeros que ya han podido pasar al C1 directamente van a poder tener esa movilidad intracomunitaria o incluso entre ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid reclasificados, y los que se han quedado atrás porque los ayuntamientos no han sido previsores, pues se van a quedar ahí un poquito descolgados, y ya le digo, por un cambio normativo que se tendría que haber negociado con los sindicatos y que no se ha negociado.
Claro. Y luego también no estáis contentos con la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria.
Claro, efectivamente, en materia de sanidad tenemos dos puntos que afectan de lleno a los empleados públicos. En primer lugar, se crean unas nuevas categorías estatutarias del Servicio Madrileño de Salud, como técnico superior en documentación sanitaria, técnico de emergencias sanitarias, que no se aplica, sin embargo, a esas categorías el EBEP. Categorías que, según el EBEP, tendrían que estar a lo mejor en el subgrupo C1, se van a quedar en el subgrupo C2. Categorías que, según el EBEP, tendrían que estar en el grupo A1, las dejan en el grupo A2 y no sabemos por qué. Y ya le digo, sin negociar con los sindicatos. Y sobre todo, y efectivamente, se crea una agencia de contratación sanitaria en la cual, según el anteproyecto, va a poder tener la forma de sociedad mercantil, cuando nosotros entendemos que esta función solo puede ser realizada por órganos o entidades de derecho público. ¿Por qué? Porque nosotros, como sindicato mayoritario de la administración pública, somos fervientes defensores de lo público. No queremos que empresas privadas tengan el control de la contratación sanitaria. Creemos que la Comunidad de Madrid tiene organismos suficientes para llevar esta contratación sanitaria y no hay ni que externalizarlo ni privatizarlo, porque eso puede dar lugar a la picaresca de siempre, y por lo tanto estamos frontalmente en contra de esta agencia de contratación sanitaria.
O sea, esta agencia de contratación se dedicaría a cubrir las necesidades de personal que tuvieran los hospitales, la atención primaria, en el mundo sanitario de nuestra comunidad.
Bueno, contratación de todo tipo, incluso contratación de compra de mascarillas, compra de hidrogeles, compra de batas para el personal sanitario. Va a ser una agencia que va a controlar toda la contratación sanitaria en general, no solo la en materia de personal, con lo que ello conlleva, lógicamente. Estamos ya mezclando tema público con privado, que si lo público está mejor controlado, si la compra se hace con un control público, mejor que una empresa privada que se crea al efecto. Por eso le decimos que la propia Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, tiene medios suficientes para contratar sin tener que crear una agencia con estatutos de sociedad mercantil, que entendemos que lo que va a ser es una privatización de estas contrataciones. Yeah. Una palabra.
Y con respecto a los bomberos y los agentes forestales, ¿de qué manera les afecta?
Bueno, pues a los compañeros, por ejemplo, a los compañeros de agentes forestales llevan años y años reclamando un reglamento que desarrolle su actividad. De golpe y porrazo, pues les pasa un poco como a los policías. Les cambian la escala, les cambian las categorías de las escalas de mando, de las escalas operativas, sin negociar, lógicamente, con nosotros. Les crean un régimen disciplinario copiado del Cuerpo Nacional de Policía, pero sin un reglamento como el que tiene el Cuerpo Nacional de Policía. Con lo cual, no acabamos de ver cómo va a poder tener encaje esa modificación que pretenden de la manera que se está haciendo. Y lo que le digo a los agentes forestales, implementarles el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, hombre, pues lógicamente les parece un poco excesivo. Ya le digo, les cambian también las escalas al cuerpo y están bastante contrariados por eso. Porque todo esto se podría haber llevado a las mesas correspondientes. Ya le digo, es que somos un sindicato negociador, llevamos años negociando con la Comunidad de Madrid la ley de coordinación de policías locales, la ley de bomberos, la ley de agentes forestales, en sanidad negociamos todo lo que haga falta. Entonces, no acabamos a entender cómo, de buenas a primeras, sin avisar a nadie, intentan meter estas modificaciones en un anteproyecto de ley, además, que se publicó el día después, creo recordar, el día después de Navidades, y nos dieron cinco días para alegaciones, pero para alegaciones para cualquier ciudadano, no como sindicato afectado por estas modificaciones. Ya. Con lo cual,
te iba a preguntar, Víctor, porque claro, hicisteis la denuncia pública hace unos días, no sé si a partir de ese momento, desde la Administración Regional se han puesto en contacto con vosotros para intentar acercar posturas, por lo menos.
Desde la Administración Regional, no. Lo que sí hicimos es presentar las alegaciones correspondientes y hemos pedido reuniones con todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. Ya nos hemos reunido con el Partido Popular de la Asamblea, que tomaron en cuenta nuestras alegaciones y las iban a valorar. Más Madrid también nos ha recibido, Vox, Podemos. Y del único que no podemos decir lo mismo es del PSOE, porque aunque hemos insistido por varias vías, pues no nos ha recibido todavía CSI. Yeah. Porque lo que estamos intentando es que una vez que este anteproyecto llegue a la Asamblea, pues intentar parar todo aquello que pueda ser perjudicial para el servicio público.
Eso iba a preguntar, porque claro, habéis presentado alegaciones, es posible que puedan incorporar alguna modificación ante esas alegaciones, pero sobre todo queda la tramitación parlamentaria, que me imagino que ahí es la parte importante.
Claro, ahí es la parte importante para nosotros y por eso lo primero que hemos hecho es pedir reuniones con todos los partidos políticos. La verdad que todos, ya le digo, sin excepción, exceptuando el PSOE, que todavía no nos ha recibido, han visto con buenos ojos las alegaciones que hacemos. Nos han indicado que va a haber contacto con nosotros durante toda la tramitación parlamentaria y que prácticamente todos van a intentar llevar nuestras alegaciones en las que ellos presenten al anteproyecto y, bueno, pues a seguir peleando, que es lo que nos queda, porque no hay otra. Sin quitar que también vamos a interponer, como ya anunciamos también, una demanda por vulneración de tutela de libertad sindical. Pues ya le digo, no se puede modificar las condiciones de trabajo de los empleados públicos sin negociación, y eso va a ir al juzgado correspondiente.
Bueno, pues veremos qué da de sí todo este asunto, cómo se tramita en el Parlamento, cómo se convierte en proyecto de ley, si recogen esas demandas que nos expresaba Víctor Martínez en representación del sindicato CESIF en la Comunidad de Madrid y en concreto del sector de administración local. Víctor, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por atendernos.
Esta sintonía te suena, ¿verdad? Porque lleva ya unos cuantos años con nosotros, así que... Y siempre nos sorprende cada semana. La anterior lo hizo contándonos su propia experiencia, lo cual está muy bien. Hablo del preparador de oposiciones de este programa, nuestra referencia a la hora de preparar las distintas pruebas para trabajar en cualquier administración, nuestro Rafa Montes. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javi, buenas tardes. Pues aquí estoy un miércoles más, feliz de participar en la radio con vosotros.
Y nosotros felices también porque, bueno, mucha gente me ha contado que les llegó la semana pasada tu experiencia y que sí, realmente les pareció muy interesante. Porque muchas veces pasa con esto, por ejemplo, de los coach, que cada vez es más frecuente encontrarnos con coach de todo tipo,
sí,
que muchas veces dices... Bueno, ¿y de dónde habrán sacado ellos? Quiero decir,
que habrán que vivido, veces, ¿verdad?
Claro, ¿en qué basan su experiencia? Aparte de que se lean o sigan un determinado método, ¿no? Que,
sí,
que yo creo que la parte de haberlo vivido, como tú nos comentaste, también es muy, muy interesante.
Pues oye, me alegra mucho de verdad que os gustase la historia de mi preparación. Porque sé, yo la conté realmente porque sabía que podía ser fuente de inspiración a miles de personas que preparan oposiciones y que se sienten identificadas con la situación que yo viví. Como comenté, lo primero que los oyentes debían tener en cuenta es que hay que saber adaptar parte de mi estrategia de estudio a sus circunstancias, porque esa estrategia estuvo diseñada para una persona que se dedica al 100% a estudiar una oposición, que como dije, realmente es la situación ideal, aunque no es necesario dedicarse en su totalidad al 100% para tener éxito en los procesos selectivos. Y si te parece bien, el programa de hoy lo vamos a dedicar a ese resto de personas que solo pueden dedicar unas horitas al día, sí, para preparar posiciones. Pues muy bien. Pues entonces, en tal caso, cuando hay gente que está en interinidades o cuando está trabajando, ¿cómo organizarse? Pues la esencia de la preparación sigue siendo la misma y se basa en una buena estrategia, selección de temas y, sobre todo, Javi, no perder el equilibrio. Si solo se dispone de 2 o de 4 horas, 6 días a la semana, por ejemplo, yo siempre aconsejo que adelante, de verdad, vamos a por ello porque nunca se sabe qué van a preguntar. Así que siguen existiendo opciones, aunque no podamos prepararlo todo. En tal caso, vamos a elegir los temas con los que podamos matar 2 pájaros de un tiro, como yo siempre digo. Es decir, si en nuestros procesos selectivos hay prueba práctica y teórica, elegiremos aquellos temas que ofrezcan una dimensión práctica al tiempo que nos preparamos también su prueba teórica. La organización del tiempo en estas circunstancias va a ser esencial y dependerá de cada persona. De cuándo rinda más en la hora del día, por ejemplo. Si trabaja por la mañana, pues entonces no va a quedar más remedio que al llegar a casa, después de comer, ponerse a estudiar y aprovechar del tirón por lo menos 4 horas por la tarde. En definitiva, que hay que saber organizarse y, como decía antes, no perder el equilibrio. Saber decir no a muchos temas y saber decir no a la perfección, que solo conduce al estrés. En su lugar, lo que vamos a hacer es abrazar la excelencia, que es hacer lo mejor que podamos, dadas las circunstancias que tenemos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que hoy en día es muy habitual no conseguir la plaza la primera vez que nos presentamos, aunque siempre hay un porcentaje de personas que lo consiguen. Y si se ha dedicado tiempo suficiente a la preparación, es normal que consigamos aprobar sin plaza, y este hecho generalmente nos permite trabajar en listas de sustitución, así que animo también a las personas porque siempre pueden meterse en listas. Y si durante la interinidad no se deja de estudiar hasta la próxima convocatoria, se tendrá muchas más posibilidades de obtener plaza en el siguiente proceso selectivo porque el baremo de la fase de concurso ya será mejor. Así que, como has podido comprobar, Javi, las oposiciones constituyen, como siempre decimos en el programa, una carrera de fondo, que la mayor parte de los casos dura años. En resumen,
claro,
sacar plaza es una cuestión de constancia, de paciencia y de tiempo invertido.
Bueno, además es que en el tema específico de profes, que manejas tú, sí, también, hay muchísimos que están de interinos y en las horas libres se siguen preparando las pruebas para...
Hay que hacerlo.
Entre otras cosas, porque si no, incluso no pueden seguir ni de interinos.
Ahora se han puesto las cosas tan torcidas que efectivamente esa posibilidad existe en diferentes comunidades autónomas. En Comunidad de Madrid ya estaba por ahí amenazando, pero vamos, se va a volver una tónica general al resto de las comunidades, así es.
Bueno, Rafa, un placer como siempre y te esperamos la semana próxima.
Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.
Como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla.
Y con estos buenos consejos que nos deja Rafael Montes, recordad su web, rafaelmontes.net, nos vamos a marchar. Recuerda que a las 3 de la tarde mañana estaremos aquí con nuestras abogadas y que ahora llegan las noticias aquí en Onda Madrid para estar informados de lo que sucede en nuestra comunidad autónoma, en el resto del país y en el resto del mundo. Hasta mañana. Y tú buscas las cargas.